Martín, Norita y Delia.
¿Cómo andan, Martín, Norita, Delia? Un saludo grande desde acá, desde Cava.
Gracias por atendernos. Amanda, te llamamos porque obviamente hay, por supuesto, mucha expectativa respecto de cómo va a ser el gobierno del flamante presidente electo Javier Milei, y obviamente una de las claves para ver qué es lo que puede llegar a hacer y qué es lo que no va a poder hacer está en el Congreso, ¿no? Que seguramente va a tener que tratar muchas de las normas que él proponga o de las medidas que él proponga, y está como en etapa de reconfiguración, ¿no es así?
Sí, efectivamente, tal como decías, esta etapa de reconfiguración, y va a estar por mucho tiempo, me parece, en esa situación, porque nada de lo que veamos hoy va a poder resultar exactamente igual a la fotografía que veamos dentro de 3 meses, 5 meses, 2 meses. El panorama actual, si nos ponemos en una foto hoy, producto de lo que sucedió el 22 de octubre, bueno, La Libertad Avanza tiene un bloque de 37 diputados en la Cámara Baja y de 7 senadores en el Senado. Uh-huh. Tiene todos senadores por la minoría, esto quiere decir que representan la minoría dentro de las bancadas de la representación provincial de 7 provincias diferentes. Esto quiere decir que no son de la misma provincia los senadores, sino cada uno de una provincia diferente con intereses distintos, por más que sean de la misma organización partidaria.
Sí.
En la Cámara de Senadores, el oficialismo actual, el Frente de Todos, que va a ser oposición a partir del 10 de diciembre, tiene 34 senadores y está a 3 nada más de tener quórum propio, negociando con otros sectores. Juntos por el Cambio tiene 21 senadores, y hay 4 senadores que representan a provincias que son opositores actualmente al oficialismo, pero también son opositores a Milei y a La Libertad y al PRO. Vienen trabajando conjuntamente con el oficialismo, pero representan partidos provinciales, como el partido de Neuquén, de Río Negro, o el de Misiones, que tiene representantes propios en la provincia, igual que Córdoba. Veremos cómo se configuran esos senadores, que son 4 en total de distintas provincias, porque fueron 8 las provincias donde se eligieron legisladores para el Senado.
Así claro. Que perdón, que te interrumpo, Amanda, sí. Porque vos mencionabas 23 senadores de Juntos por el Cambio. La pregunta es, ¿qué es Juntos por el Cambio? ¿No? Porque también se habla de que sea partido, hay algunos que responden más a Macri, otros están más cerca, son radicales o están con Rodríguez Larreta.
Exactamente, esa es la configuración más, digamos, la incógnita más grande que tenemos hoy, cómo se va a reconfigurar el espacio de Juntos por el Cambio. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, tiene su primer impacto. Lilita Carrió ya dijo que sus 6 diputados que van a quedar a partir del 10 de diciembre van a tener un bloque propio, o sea que ya se corrompe Juntos por el Cambio por el lado, por lo menos, de la coalición cívica. Y además hay que decir que la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio, tiene 10 partidos, no solo la UCR en 2 versiones, no solo el PRO y la coalición cívica, sino también tiene partidos provinciales, como por ejemplo el partido Ahora Patria de la provincia de Salta, justamente, que va a tener 3 diputados y no 1 como tiene actualmente. Y eso ya lo va a configurar como un bloque, me parece, un poco más autónomo. Veremos también qué se configura hacia adelante de ese espacio. Y como te decía, en la Cámara de Diputados es todavía más volátil que en el Senado, porque hay más fragmentación de la representación. El oficialismo actual, la oposición de Frente de Todos, va a quedar en 105 diputados seguramente, mientras que Juntos por el Cambio, si se mantiene esta configuración actual, serían alrededor de 90. Es bastante alejado a el número que tenían de mayorías propias. Y se requieren 129 para tener quórum. Ahora bien, hay leyes que requieren mayorías especiales. Y ahí es donde justamente el gobierno entrante va a tener más dificultades, porque hay que ver qué sostiene el peronismo en su presentación dentro del Senado para poder habilitar, por ejemplo, el nombramiento de un juez a la Corte Suprema, que está vacante, el procurador general de los fiscales, el jefe de los fiscales, que está vacante y que en los últimos 8 años no se ha podido nombrar a un jefe de fiscales, así como tampoco hace tres años que no se nombra una jueza de la Corte Suprema en reemplazo de Hayton de Nolasco. Mucho problema institucional, digamos, y mucho problema también para las mayorías especiales de dos tercios, dependiendo obviamente del futuro del peronismo, cómo se consolida y cómo se conforma, porque va a ser la clave para impedir algunas modificaciones estructurales del sistema político argentino y del sistema económico, o, bueno, dividiéndose seguramente encontrará la alianza La Libertad Avanza con el PRO, aliados en otros espacios, ¿no?
Claro, me parece que va a ser fundamental en este caso, Amanda, primero ver cómo actúan los socios, los miembros de Juntos por el Cambio, que en la previa a la segunda vuelta ya habían anticipado que no estaban de acuerdo con Javier Milei. Pienso, por ejemplo, Exacto. En los radicales, que la mayoría lo plantearon en esos términos. Bueno, la coalición cívica ya lo explicaste. Y el peronismo no kirchnerista, por decirlo de alguna manera, que también hay que ver cómo actúa. No se hablaba, por ejemplo, de acercamientos con Pichetto, con Randazzo.
Pichetto es parte de Juntos por el Cambio, él está en la lista de Juntos por el Cambio y es uno de los nombres que se está por lo menos ponderando por parte de Javier Milei como estratégico en la Cámara de Diputados. Él asume el 10 de diciembre como diputado nacional, vuelve a la Cámara de Diputados después de estar casi 20 años en el Senado. Es el primer lugar donde en el 94 él fue clave también durante el menemismo, el segundo menemismo, para muchas leyes que si bien fueron estructurales, no fueron exactamente las primeras leyes del menemismo, como la ley de reforma del Estado, que es lo que hoy se está planteando que será la primera normativa que envíe el presidente electo cuando asuma el 11 de diciembre. Entonces enviaría una ley para ómnibus para hacer reformas estructurales en el Estado, y veremos ahí cómo se puede negociar, ¿no? Va a ser complejo, porque si eso no se aprueba, hay muchas cosas que no se van a poder hacer, como por ejemplo la privatización de YPF o la venta de las acciones de YPF, que tiene mayoritariamente el Ejecutivo Nacional, porque requiere mayorías especiales de dos tercios en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero si se aprueba una ley que le habilita la reforma completa del Estado, como hizo Dromi en 1990, bueno, tenemos otra situación ahí, ¿no? Porque eso se aprueba de mayoría simple, con la mitad más uno de los presentes, con 130 diputados, digamos, y con 37 senadores. Con todo eso es suficiente para que apruebe una modificación estructural del Estado, ¿no? Claro. Que permita las privatizaciones tanto de los medios públicos como de los ferrocarriles, de la aerolínea, de YPF y todos los activos que tiene el Estado. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar todavía con eso. Intuimos, pero no sabemos.
La última de mi parte, Amanda, también se especulaba con la posibilidad de que Milei gobernara a fuerza de decretos de necesidad y urgencia. En ese caso, ¿cómo sería la dinámica?
Bueno, hay materias que están vedadas por Constitución para ser administradas por decreto de necesidad y urgencia. Las materias impositivas, la materia electoral, la materia penal no se pueden hacer a través de un decreto de necesidad y urgencia, y además los decretos tienen vigencia siempre y cuando ninguna de las dos cámaras lo rechace. La ley de DNU establece que para que sea válido el DNU y tenga fuerza de ley tiene que estar aprobado por alguna de las dos cámaras. Si una de las cámaras lo rechaza, ese DNU no es válido.
Claro.
Y ahí volvemos a la aritmética de los números en el Senado de la Nación, el rol que tiene justamente el peronismo para contener esas modificaciones estructurales que, bueno, si nos basamos en lo que se dijo en la campaña, el análisis que hace hoy, por lo menos, el oficialismo actual, que va a ser oposición a partir del 10 de diciembre, es que muchos votantes de Milei no conocían la plataforma, que no están de acuerdo con algunas cosas como la liberación de genocidas o la privatización de la educación o de los medios de comunicación. Así que veremos cómo.
Bueno, pero en ese caso necesitaría tener mayoría en una sola de las cámaras, ¿no? Exacto. Para hacerlo a través de DNU, claro.
Exactamente.
Bueno, veremos qué pasa. Todo está por resolverse en los próximos días.
Van a ser días estos, sobre todo de acá hasta el 10 de diciembre, de mucha incertidumbre en términos de capacidad de acción que tenga el gobierno nuevo que acaba de tener asumido, y también entendiendo que la voluntad popular de la mayoría ha sido respaldar por más del 50% de los votos a Javier Milei. Entonces claro, también eso se pone muy en juego a la hora de tomar decisiones políticas, de acompañamientos y apoyos frente, bueno, a aceptar una realidad, ¿no? Uh-huh. Que la mayoría votó esa opción.
Claro. Bueno, veremos qué pasa. Gracias, Amanda.
Un saludo grande. Hasta la próxima.
Escuchabas a Amanda Alma, especialista en temas legislativos.
Va a ser un tema este del Congreso, porque además, como lo decíamos, muchas de las medidas que anunció.